nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche. Esperamos que estén teniendo un buen domingo en este mes de diciembre. Ya estamos nuevamente con usted, Hugo Tenorio, y saludo con gusto a mi compañera
Silvia Vargas.
Y a ustedes, amables radioescuchas, les saludamos este domingo 19 de diciembre del año 2021.
En nombre del cielo os pido posada.
Oye, Silvia, seguramente sigues contagiada con todo esto de las posadas que tienen que ver precisamente con estas fechas. Se extrañaba, ¿no?, también parte de esto debido a la pandemia. Yo, por ejemplo, no pude estar con mi familia el año pasado.
Claro, Hugo, hoy fue la cuarta posada y yo, además de los tradicionales cantos, estoy disfrutando de un rico ponche en esta fría noche. ¿Gustas?
Muy, muy bien. Pues claro que sí, te tomo la palabra. Yo ya tengo buñuelos esperándome en casa junto con una piñata también para seguir con las festividades propias del mes de diciembre. Pero antes estamos invitando al auditorio que también se disponga a escuchar esta emisión de Morelos en la Hora Nacional, un programa para conocer las expresiones sociales, culturales y artísticas de nuestro estado de Morelos.
Así que vaya por su ponchecito y acompáñenos. El contenido es el siguiente.
Raúl Silva nos presenta El Paradiso, de José Lezama.
Raúl Moncada Barreda, un virtuoso de la música antigua, es un trabajo de Rosario Sámano.
Y nuestra compañera Natalia Correa Márquez nos ofrece Los Jardines, de Natalia Todavía.
Paradiso es una de las obras maestras de la literatura universal. Es una novela del escritor cubano José Lezama Lima, publicada por primera vez en febrero de 1966 en La Habana.
A José Lezama Lima podrían aplicársele las palabras por él consagradas al poeta español Luis de Góngora, pregonero y relator de la gloria. Alza en sus manos las formas del esplendor para que Dios y las criaturas las reencuentren y contemplen.
Recientemente, Ediciones Era de México publicó una nueva reimpresión de Paradiso, motivo de este trabajo que nos ofrece Raúl Silva.
Vamos a echar una ojeada, siquiera sea rápida, a algunos momentos de la prosa de mi novela Paradiso.
Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. La noche caía incesante como si se hubiera apeado de un normando caballo de granja. Semí se sentía apoyado por el traqueteo de los ómnibus, los dialogantes esquinados, disciplinantes y procesionales del Gran Uno. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja. La hoja mordida en sus bordes por la iguana columpiaba de nuevo a la noche.
Paradiso es una proeza del lenguaje y de la imaginación. Tatiana Alvarado Teodorica, profesora de literatura del Instituto Cervantes de Toulouse, evoca al escritor argentino Julio Cortázar, uno de los primeros que reconoció los altos vuelos de esta novela, creada por el poeta y novelista cubano José Lezama Lima.
Refiriéndose a Paradiso, Cortázar afirma: una obra así no se lee, se la consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo. Es una participación intelectual y sensible tan tensa y vehemente como la que desde esas líneas y esos jugos nos busca y nos revela. Lezama es hermético, pero además representa una combinación vertiginosa de lo esotérico, de lo mítico, de lo literario. Es de un barroquismo original, original refiriéndonos al origen.
Paradiso se publicó por primera vez en febrero de 1966 en La Habana, Cuba. En 1968, Ediciones Era de México publicó una edición revisada y corregida por los escritores Julio Cortázar y Carlos Monsiváis. En 1988, el poeta Cintio Vitier, amigo muy cercano de Lezama Lima, editó en archivos de la UNESCO, la que se considera la más confiable de las ediciones, la cual sirvió de base para la que, recientemente, dio a conocer Ediciones Era. Cintio Vitier recuerda la época densa que dio origen a una creatividad poderosa y hermética en el arte cubano.
Siempre he pensado, siempre he relacionado ese hermetismo con el hermetismo del país. El país estaba cerrado a sí mismo. No prueba literario, yo nunca sentí eso como un problema literario. El país estaba como incomunicado consigo mismo. Y entonces expresar eso era expresar algo oscuro. No era una oscuridad literaria, era una oscuridad existencial. Todos nos sentíamos en la oscuridad. Esa es la validez que para mí tiene esa oscuridad. Una independencia ya del factor, en el caso personal de Lezama, de su imaginación. Lezama es la imaginación en absoluto, ¿no?
Lezama es la imaginación en absoluto, dijo Cintio Vitier. Lezama es como un caleidoscopio, dice otro de sus amigos cercanos y experto en su obra, el poeta Armando Álvarez Bravo.
En realidad, el verdadero conocimiento es el conocimiento caleidoscópico, el que coge un elemento y lo transforma. Lo convierte, lo reconvierte, lo multiplica, lo divide, hace una delicia para un niño finalmente. Lezama era un individuo capaz de tomar las cosas, desmenuzarlas, recomponerlas y descubrir nuevos horizontes, nuevas maravillas. Hacer eso es una suerte, un privilegio, una gracia, una maravilla. Lo difícil es comprender a alguien que pueda hacerlo.
Solo lo difícil es estimulante, dijo alguna vez Lezama Lima, una advertencia y un reto a quienes buscan adentrarse en su obra. Paradiso es una fiesta verbal, dice el filósofo colombiano Eufrosio Guzmán Mesa, autor de El río de la lengua, un ensayo sobre la obra de Lezama Lima.
Es más, Lezama se concentra en la creación de un sistema poético del mundo. Y va a utilizar la imagen no solamente entonces para leer la historia de la literatura, sino la historia mundial.
¡Qué lindo está!
Es muy significativo el capítulo sexto donde se presenta el tío Alberto, cuenta Lezama Lima.
Lo presento a través de la cosa tragicómica de la escena familiar y después en un largo paseo donde se encuentra aquel hombre aparentemente frívolo de pronto, de sopetón, con la muerte. Pero a medida que va entrando en la muerte, lo va acompañando el son y la música nuestra y la décima lo rodea y lo envuelve como un humo. Vamos a leer estas cuatro décimas que aparecen en el capítulo El Paradiso y que van como rodeando, acompañando al tío Alberto antes de su última cabalgata hacia el tenebroso valle de Proserpina. Le digo al amanecer que venga pasito a paso con su vestido de raso acabado de coser. El sinsonte vuelve ya a lavarse en el cantío que va murmurando el río con alegre libertad. Su casa en el caserío humea azul al cantar.
En cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar.
Ven, ven, pata.
¿Qué dice?
Vamos a bailar un son.
Claro que sí.
Ven, ven, pata. Vamos a bailar un son.
Lo que acabamos de escuchar es un reportaje donde Raúl Silva reseña la nueva edición de una de las grandes obras de arte universal, Paradiso, una verdadera meditación sobre el génesis del hombre, sobre el génesis mismo, destacó la filósofa española María Zambrano.
Nacido en la Ciudad de México, estudia con Bob van Asperen, Menno van Delft y Siebe Henstra en los Países Bajos, Raúl Moncada Barreda, quien ha obtenido premios en dos de las más importantes competiciones a nivel internacional en música antigua, Música Antigua Brujas y Premio Bonporti, es actualmente uno de los músicos mexicanos más activos.
Viaja regularmente a Europa, donde toca en importantes festivales, tales como Grachen Festival de Ámsterdam, el Festival Van Vlaanderen de Brujas, y también ha dirigido la Orquesta Barroca de Tenerife en España, entre otras, y ha realizado grabaciones para RAME, la ORF y Atma Classic.
Raúl Moncada radica en Cuernavaca y es un virtuoso de la música, quien ofrece frecuentemente recitales con artistas internacionales como Michael Form, Helen, Schmidt, Gabriel Díaz, Apo Hanniken y Robert Smith, entre otros. Rosario Sámano conversó con él y nos comparte.
Raúl Moncada Barreda magistralmente interpreta música antigua. Él nos cuenta.
La música antigua se le llama a una especialidad dentro de la música académica que consiste en interpretar un repertorio escrito, en especial en el periodo barroco, quizá un poco en el periodo renacentista y en el periodo clásico, en la historia de la música, de manera históricamente informada, es decir, tomando como referencia no solo los tratados y la información que tenemos sobre la ejecución, sino también haciendo uso de los instrumentos que se tocaban en esa época, que difieren de los instrumentos actuales. Son, de alguna manera, los antecesores antes de que sufrieran una evolución que los terminó convirtiendo en los instrumentos que conocemos actualmente.
Nuestro invitado ha destacado a nivel nacional e internacional tocando el clavecín. Nos describe cómo es este instrumento musical.
El clavecín es un instrumento de tecla que podemos considerar uno de los antecesores del piano. Es un instrumento que tiene uno o dos teclados, de la misma manera en que un piano tiene un teclado, y que su mecanismo funciona, a diferencia del piano, rasgando las cuerdas. El piano lo que hace es percutir las cuerdas, pero el clavecín rasga las cuerdas y produce un sonido característico de los instrumentos que se rasgan, como lo son la guitarra o como pueden ser el arpa. Esto es a través de un mecanismo: cuando uno sume una tecla, se levanta una pequeña vara de madera que llamamos saltador, que al final tiene una uña que es la que rasga la cuerda. Entonces es un funcionamiento que tiene cierto tipo de atributos distintos a los del piano y hace que el instrumento suene con el tono particular que tiene, a diferencia del piano.
Si bien es cierto que el clavecín dejó de usarse en el siglo XIX y principios del siglo XX, se retoma en la segunda mitad del siglo pasado. Y particularmente en México ofrece lo siguiente.
Creo que si comparamos el acercamiento que tiene la gente en México hacia este tipo de manifestación artística con otros países en Europa, tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto. Las ventajas es que básicamente es un instrumento desconocido para la mayoría de las personas, incluso para algunas personas que ya tienen interés en la música clásica o la música académica. Este instrumento sigue siendo una novedad y al ser una novedad, pues gusta y tiene una especie de atracción natural. Entonces, eso es una de las ventajas que sucede en México, a diferencia de otros países donde de alguna manera está ya más establecido. Pero a la vez, esta ventaja que puede tener es a la vez una desventaja, porque de entrada la gente puede estar un poco escéptica de que le vaya a gustar tanto el repertorio como los sonidos que puede producir este instrumento. Entonces, creo que es parte de la labor del músico, sobre todo el músico mexicano dedicado a esta especialidad, el tratar de generar un nuevo público, un público interesado, explicando. Entonces, esta es una de las dinámicas que suelo yo hacer en los conciertos. Los conciertos no que sean didácticos, pero son conciertos donde normalmente yo explico el instrumento, explico el repertorio, para poder así generar un público que se acerque o que tenga un acceso más fácil a este tipo de música e instrumento.
La interpretación de los grandes compositores es todo un reto. Raúl Moncada nos detalla.
En el mundo del clavecín, nosotros decimos que hay 7 grandes compositores que representan de la mejor manera el repertorio compuesto para este instrumento. Estamos hablando de 7 de probablemente más de 1,000 compositores. Entonces, no es que los otros sean malos, pero simplemente tomamos a estos 7 como representantes de lo mejor escrito para este instrumento, para este repertorio para clavecín. Y abarcan aproximadamente unos 200 años de música, equiparables también a lo que sería el repertorio compuesto, por ejemplo, para piano. Entonces tenemos mucho, mucho repertorio. Probablemente el más conocido de ellos es Johann Sebastian Bach, el músico alemán del periodo barroco. Es uno de los más conocidos, pero básicamente todos los grandes compositores del periodo barroco e incluso del periodo clásico compusieron para este instrumento. Tenemos que Mozart, en su infancia, el piano o el piano recién creado que se le llamaba o le llamamos ahora fortepiano, no es un instrumento que Mozart todavía utilizaba de manera muy frecuente y utilizaba más el clavecín. Entonces muchas de sus obras todavía son ejecutadas o incluso fueron compuestas para este instrumento. Entonces tenemos una gran variedad de compositores que se siguen interpretando ahora en piano, pero precisamente Johann Sebastian Bach, quien tiene un catálogo de obras enorme para este instrumento. Dentro de estos 200 años de historia, es cierto que uno no puede ser afín a todo, no puede abarcarlo todo. Hay que recordar que en esta época, normalmente el compositor componía para un círculo muy pequeño y el lenguaje musical que podía tocarse en otro país en la misma época, en los mismos años de este compositor, incluso a este compositor le podía ser desconocido porque no existían la globalización y la facilidad de comunicación que existe actualmente. Entonces es claro que nosotros tratamos dentro de nuestra profesión de interpretar el mayor número de repertorio para mostrar un abanico amplio de posibilidades, pero hay cierto repertorio que nos pueden ser ajenos por distintas circunstancias.
Y nos dice, ¿cuál es la función de un clavecinista?
La función del clavecinista o del músico que toca el clavecín es, por un lado, este repertorio muy vasto compuesto para interpretarse como solista y, por el otro lado, un repertorio incluso aún más vasto para participar en grupos o ensambles de música compartiendo al mismo tiempo el escenario o el momento con otros instrumentos que pueden ser muy variados. Pueden ser instrumentos de cuerda, instrumentos de aliento o incluso voces, por supuesto. Indudablemente también la participación en la orquesta. Hay que decir que normalmente estos otros instrumentos, también la voz y también la orquesta, no son los instrumentos actuales, también son estos instrumentos de época.
También nos comparte acerca de las facetas en las que ha incursionado y la función principal de esta música.
A mí, afortunadamente, me ha tocado participar en básicamente todas las facetas del clavecinista. Dentro de las facetas podemos llamar prácticas, que es el tocar un instrumento solo, el hacer música de cámara con otros colegas o el participar en una orquesta, lo cual frecuentemente hago dirigiendo alguna orquesta desde el clavecín, como la parte, llamémosle teórica, que es la enseñanza del instrumento, lo cual también es muy enriquecedora. Creo que tiene muchas funciones. Por un lado, tiene, por supuesto, la función del entretenimiento, como lo tiene otro tipo de músicas o manifestaciones artísticas muy distintas a este tipo de música, porque tiene aspectos que puede uno tocar desde el punto de vista histórico, puede tocar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social. Es una inversión, digamos, en la humanidad, o es una inversión en el bienestar del ser humano.
Raúl Moncada, además de su intensa actividad musical que incluye la dirección de orquesta y la docencia, es invitado frecuentemente a impartir asesorías, talleres y seminarios en capacitación y gestión cultural. Ha sido consejero asesor de la Academia de Música Antigua de la UNAM y también le ha sido otorgado el apoyo a creadores escénicos con trayectoria por parte del gobierno mexicano.
Residida desde hace más de 10 años en Cuernavaca, Morelos, Natalia todavía es una artista multidisciplinaria que ha sabido combinar tanto la música, literatura y recientemente la pintura.
Con una licenciatura en enseñanza del español y literatura, otra en música con especialidad en violonchelo y estudios en filosofía, cine y composición, ha publicado cuentos, ensayos e ilustraciones en la revista Penumbria, Especulativas, Nueva Vía, La Piedra y En Papel y Tijeras, desarrollándose a la par en proyectos musicales como Mandorla, Fusión de Raíces y Cuarteto Cray.
Ahora nos muestra su exposición individual denominada Jardines, que se encuentra durante todo el mes de diciembre en El Rincón de Florencia, ubicado en la calle de Rayón 22, en el centro de Cuernavaca.
Una exposición muy orgánica que apela a lo natural y nos sumerge por este mundo de las flores que se manifiestan y se unen por este universo circular. Esta es una aportación de Natalia Correa Márquez.
A mí la palabra jardín me evoca principalmente la soledad.
Natalia todavía es una artista multidisciplinaria que encontró en la pintura un refugio para conocerse mejor y ve en la naturaleza una atmósfera creativa donde los sonidos se vuelven fundamentales para la creación de jardines. Cuernavaca le brindó la posibilidad de experimentar con sus paisajes al vivir cerca de una barranca.
Y bueno, siendo el color verde mi favorito, pienso que un jardín es un espacio donde una podría perderse, es decir, los jardines que más me han gustado han sido donde he podido estar sola y jugar o perderme un poco, descubrirlos por mí misma. Pienso en mi película favorita, que es El Jardín Secreto, de Francis Ford Coppola. Creo que como más ha influido Cuernavaca en mi proceso de trabajo en la pintura, ha sido dándome un espacio lindo para trabajarla y tiempo. Porque en todo el 2020, con la cuarentena, estando aquí yo encerrada en mi casita, en la Lagunilla, junto a la barranca, creo que fue el lugar perfecto para ponerme a trabajar, ya que con las ventanas grandes que tengo dando a la barranca, con los sonidos de la barranca, con la vista del cerro vecino, del cielo, las nubes y todo el verdor, creo que fue propicio para los procesos creativos y para poder sentarme por horas junto a la ventana a pintar. Si me pongo a observarlas, sí, creo que hay mucha oscuridad, pero contra la que resaltan elementos brillantes siempre. Es decir, lo que más me gusta utilizar en estos fondos oscuros es el dorado, tal cual que ilumine ciertas partes de la pintura o incluso de esos fondos muy negros, me da esa sensación como de esperanza o de que algo está bien. En estos tiempos tan inciertos, donde realmente se puede percibir que la muerte está ahí cerca, en todos lados, finalmente sí tendría que haber muerte ahí también en mis pinturas. Es decir, no tiene que ser, creo que, algo evidente como de que la muerte esté presente o rondando un lugar. Simplemente está ahí porque es parte de la vida, me parece. Entonces, si yo percibo que en mis cuadros está la vida porque hay flores vivas, con botones abiertos, con brotes, con hojas tiernitas, sin duda tendría que haber muerte. Quizá podría ser ese fondo negro sobre el que crecen, no sé.
La naturaleza es un punto clave de la exposición Jardines, de Natalia todavía, justamente porque resalta lo que florece a pesar del entorno adverso, como el pavimento y la misma ciudad. Este entorno natural para ella es lo que nos hará entendernos como seres humanos y conectarnos a niveles profundos.
Y la naturaleza siempre está ahí dando toda su sabiduría para nosotros, para sernos una guía, para saber cómo proceder, para explicarnos a nosotros mismos y nuestra relación con ella y con el universo. Y entonces entre más logremos poner la atención, más podremos aprender también de nosotros mismos y nuestro entorno, inclusive nuestro entorno y nuestra relación con las demás personas. El poner atención a los ciclos de la luna, los ciclos de vida y muerte de las plantas, el cómo se nutren a sí mismas, las plantas con las compostas, su relación con los insectos, cómo se descompone la vida gracias a unos, cómo vive gracias a otros, como las abejas, los colibríes. El formato circular creo es ya parte de mi propuesta estética porque siento que da como un foco al centro de las obras y a la vez, como había comentado, me parece como si fuera una ventana o un portal. Entonces todo lo circular me emociona mucho. La música, lo que compongo, siempre tiene forma circular. Me parece muy complicado comenzar una pieza musical de un modo y no terminarla casi del mismo modo. Entonces, igual en mis cuentos, en mi escritura, muy natural terminarlo así, terminar las cosas como las empiezo. Si no, lo siento como algo inconcluso y tal vez este círculo visual es lo que me da la sensación de un cierre.
Como una pintora, la paleta de colores que utiliza Natalia Todavía es para generar un balance entre la oscuridad y la luz, la vida y la muerte. Lo natural se transforma en un instinto que va llevando al artista a descubrir un camino entre la nostalgia y la melancolía.
Es más como los tonos que en ese momento siento complementarios, aunque quizá en la teoría no lo sé, del todo no lo sé, pero en ese momento, cuando estoy ahí trabajando esos tonos, a mí me funcionan. Y creo que siempre son tonos bastante opacos que luego resalto con el dorado. Sin embargo, no me gusta trabajar con colores muy vivos. Creo que es parte de mi personalidad. Igual en mi música me gusta más lo que tiende a ser oscuro, que bueno, luego se relaciona con la nostalgia, lo quizá melancólico, y pues ya he aceptado como parte de mi esencia en realidad. Creo que lo que más me llama los tonos oscuros, que siempre tienen un toque de brillo interior y que se resalta con el color dorado, que me fascina y que creo que enriquece todo y llena de luz.
En la exposición Jardines vemos a un artista en ciernes, con curiosidad y un inusual resplandor, que encuentra en la naturaleza un vínculo para comunicarse y entender el mundo.
Tanto en la música como en las letras y en las artes visuales, a Natalia Todavía le interesa el juego entre colores y texturas, que a modo de fusión dé una sensación de armonía. Encuentra su inspiración en la belleza del pasado, en la naturaleza y lo femenino. Hojas, flores y ramas encuentran nichos para existir en sus cuadros, donde, a través de círculos que evocan ventanas y cerrojos, alguien puede observar y ser partícipe de ese entorno.
Esperamos que en esta noche de posada hayan disfrutado de su ponche, al igual que nosotros, y de lo que aquí le compartimos en Morelos en la Hora Nacional. Gracias, amable oyente, por su atención. En los micrófonos estuvimos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
El diseño sonoro estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
Regálenos su opinión respecto a este programa vía WhatsApp al número 777-350-8921. Nos dará mucho gusto leer sus mensajes, escuchar su voz o bien que nos manden algún sticker.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos, o visite nuestro sitio web www.imri.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información para ustedes.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y mantenga la sana distancia.
¿Le gustó el programa? Recomiéndelo. Mientras tanto, nosotros lo esperamos aquí el próximo domingo en punto de las 10:30 de la noche.
Que tenga un excelente inicio de semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.